La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat. Un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Centro Cultural Padre Mujica, aquí en la calle, en la avenida Hipólito Yrigoyen 7923, de Lanús, de Lomas, como ustedes quieran. Con mucha gente.
De Banfield, amiga, ¿eh?
De Banfield, perdón. Sí. Falto donde era. Lo vinimos diciendo toda la semana y ahora que llego aquí, que es un barrio que además conozco mucho. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. También gracias a los que están en un salón de arriba.
Arriba. Nunca hubo, creo, en la historia del programa, usted me corregirá.
Sí hubo.
¿Sí? ¿Público arriba y no abajo o afuera?
Sí. Hay más gente, me han dicho, en el salón de arriba que aquí, por la razón siguiente: no nos quieren ver.
Claro.
Siendo este un programa radial, les pareció más adecuado irlo a escuchar arriba.
Sí, que
para
que
disfrutar de esa ventaja artística que es la ausencia. Vamos a hacer inmediatamente una prueba que consiste en saber si verdaderamente hay gente arriba. Primeramente vamos a pedirles una especie de grito a los que están abajo. Gritemos, por favor.
Así.
Bien, ahora los que están abajo van a permanecer en silencio y vamos a pedirle a los de arriba que griten. ¡Griten arriba, por favor!
No sé. ¿Se escucha?
Se escucha, pero están no solo arriba, sino muy lejos.
Claro. 10 pisos arriba. Pisos. Es lo que no nos aclararon. Bien.
Ha fracasado la segunda de nuestras pruebas. La primera era decir que estábamos en Banfield.
Sí.
La segunda es saludar a las personas que están arriba. Comienza una noche de fracaso. Vamos a saludar a Patricio Barton, por
favor.
Hola,
amigo, buenas noches. Es por acá. Claro, ¿sabe qué? Los de arriba tendrían que golpear el piso como los vecinos. ¿Vio cuando lo tienen?
No,
un vecino
no se
molesto?
Le ocurre inventar nada porque estamos bien. Quédese tranquilo. Mantenga la calma.
Correr, bueno, muebles, todo eso.
Hemos
tenemos algunos agradecimientos que si me espera que me ponga los lentes, porque
sí, por favor.
Si no, bueno, por supuesto, hemos dicho que estamos acá en el Centro Cultural de Padre Mujica. Queremos agradecer a Gabriel Mariotto, que también estuvo aquí.
Sí, estuvimos.
Muchas gracias.
Dale, sí,
y a Mario López, que es el director de aquí del Centro Cultural Padre Mujica, que andaba por ahí también.
También a los de...
Nos han alcanzado una picada interesante, sí, de la gente de La Quintana. Ay, dice, mire,
ay,
mira,
dice,
ay.
Se queja porque no la han convidado, seguro. Hablábamos con Mariotto hace un rato y él se acordaba de una presentación, no de La Venganza, ni siquiera de La Venganza. Había venido yo solo a la Universidad de Lomas. Él se acordó de un viejo argumento que en aquel entonces me visitaba con mayor asiduidad. y que era un recuerdo, creo yo, de la epístola a los Corintios de San Pablo, mejorada y glosada por Miguel de Unamuno. ¿Qué más o menos era esto? San Pablo y luego Unamuno sostenían o dividían, para argumentar, a los hombres en tres categorías. La primera de ellas, la de los espirituales o pneumáticos, decía San Pablo. La segunda era la de los intelectuales. La tercera era de los carnales, también llamados sárcinos. A los intelectuales también les llamaba psíquicos. Es decir, tres vías. La primera de hombres muy sabios y todavía más que sabios. La segunda de hombres que cumplían con lo que de ellos esperaba. Si eran médicos, curaban. Si eran ingenieros, construían puentes. Y así. Eran como la clase media del espíritu. Y la última, la de los hombres carnales o sárcinos, hombres más elementales, hombres y mujeres más elementales, que apenas si se asomaban al conocimiento y que no tenían una gran formación. Y Unamuno y San Pablo también decían que era muy posible que los hombres de espíritu encontraran reciprocidad en la amistad con los últimos de la fila, con los más elementales, lo más alto y lo más elemental del pensamiento. Y así, esto lo dice Unamuno, ya que no San Pablo, así el Quijote era amigo de Sancho Panza. Con los que era más difícil entenderse eran con los del medio. Con los del medio era difícil. Sancho Panza se entendía con el Quijote, pero ninguno de los dos se entendía con el bachiller Sansón Carrasco. Y decíamos en aquel entonces, y quizá puede ser aplicable si uno tiene ganas a estos tiempos, que por ahí también el problema sigue estando con los psíquicos o intelectuales, los que están en el medio. Y ahí es más difícil el entendimiento. Recordó Mariotto aquella charla y me gustó recordar este pequeño pasaje que fue el que me citó él. Después, ambos discurrimos en distinto sentido. Él se convirtió en un hombre de espíritu y yo me convertí en un hombre sárcino, en un carnal. Y seguimos siendo amigos y seguimos no entendiéndonos mucho con los que están en el medio. Bueno, vamos a dar muy comienzo bien al programa considerado en sí propio, si usted no tiene inconvenientes.
No tengo ningún inconveniente. Sí diremos que la semana que viene vamos a estar en nuestro galponcito de la calle Gorriti,
sí,
allí en Radio del Plata. Y el viernes me han dicho que vamos a estar en el espacio Memoria.
No.
¿Finalmente no?
No.
Ah, hoy llegó una información.
No.
Después lo veremos.
No.
Muy bien. Esa, no tengo más información que esa en el sentido de información estricta.
Bueno, entonces vamos a la parte sincopada de este programa. Ven.
Me han convocado a una fiesta de exalumnos.
No vaya.
¿Cómo no vaya?
No vaya. No hay una cosa peor, más deprimente, más abusiva, más espeluznante que una fiesta de exalumnos.
Pero compañeros de la escuela primaria.
No algunos existe tal cosa. ¿Quiénes son los compañeros de su escuela primaria? Yo ya lo dije mil veces, he ido, y no están los compañeros. Uno cree que va a ir y va a encontrar, ay, seguro que ahora encuentro a Maldonado, un chico de 8 años de guardapolvo. Sí. Y no está, ese tipo no está. Hay otro, un grandulón ahí, medio pelado, que no sé. ¿Cómo puede tener un compañero de banco así, dice usted? Pelado, de bigotes y cincuentón.
Sí. A todos les pasó el tiempo, pero dice
que esa entonces reúne, si pasó el tiempo, no vaya.
No, pero me dijeron,
las reuniones de exalumno hay que ir al año siguiente cuando mucho. Sí. Después basta, no, no vaya.
Me dijeron que lleve cosas, si tengo cosas de la primaria, un cuaderno.
¿Qué va a tener de la primaria? Algo. Nadie sí. tiene cosas de la primaria.
Fotos.
Compre.
¿Qué voy a comprar?
Compre cosas y diga que eran de la primaria.
Pero no,
o lleve cualquier,
no,
agarre
no.
cualquier cosa. No sé, una pelota pinchada de su hijo.
Pero se...
Y digo, ay, esta la guardé de la primaria. Y dice, ay. ¿Y qué? No pero son se... las mismas cosas.
Pero se va a notar si llevo objetos actuales, porque hay...
¡No vaya!
No presenta. Tengo que ir, le digo que voy a ir, me convocaron... Ahora es fácil convocar a exalumnos.
Claro, claro. Hay más exalumnos que alumnos, incluso.
Sí, es probable.
Porque habiendo tantas redes sociales para convocar, y siendo tan exiguos los métodos de convocatoria de los alumnos de aquellos años, es obvio que va a haber más exalumnos que alumnos.
Sí, y cada vez más.
Lo que conviene, yo ya lo he explicado muchas veces, es mandar un tipo en representación de uno. Total.
No sé, porque...
¿Quién lo va a reconocer después de todos estos años? Que se agarra un tipo, algún flaco, qué sé yo. Por una vez dice, mira, tengo un compromiso, yo no quiero ir. Tomá 20 mangos, anda por...
20 mangos, señor.
Andá, dice, de paso chupá de ojo. Y lo mandás, y dice, el tipo te pregunta, no dice, por las dudas, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde quedaba el colegio? Para no
sí, que... claro.
No importa, vos decías todo que sí, reíste. Y me han dicho que en algunas reuniones todos hacen lo mismo. Todos. Los 35 es alumno.
Ninguno es.
Y ninguno es el verdadero. Y van todos, bien, que estás, qué rico, che, y eso. Y por ahí, viste, la segunda caña empiezan a contar anécdotas.
Que ya no coinciden, además,
¿y
con
por qué
él?
Tendrían que coincidir? Las otras
sí,
tampoco coinciden.
Tampoco coincide.
Las que me cuentan a mí, mis compañeros verdaderos, no coinciden para nada con la realidad, pero yo ya aprendí a que están locos o a que quizá no son los que yo pienso que eran. Entonces, me río. Incluso algunas me involucran a mí.
Sí.
En locaciones en donde nunca he estado. ¿Te acordás aquel día que fuimos a Muñiz? Sí, digo yo que nunca estuve en Muñiz, jamás.
No conviene discutir, además.
No, no, porque se ponen peor.
Una discusión.
Más insistente se
sí.
pone. ¿Cómo que no, que me discutís? Y te acusan de renegar de un pasado.
Sí,
como
sí,
si no fuera lo mejor que a uno le puede pasar, renegar de un pasado.
Sí, porque empiezan a discutir cómo se llamaba la señora del kiosco.
Sí, sí, una discusión tan interesante como
sí.
esa. ¿Cómo se llamaba la señora del kiosco? Victoria, dice uno.
No, Victoria no era.
Victoria no era Esther. Y ahí la respuesta es, ¿qué me importa? Y no que me importa ahora, ¿qué me importaba incluso entonces?
Antes.
¿Y qué me importa cómo te llamás vos? Incluso cómo me llamo yo. Está lo mismo. Vas a un programa y te hacen una entrevista. ¿Y usted en qué calle vivía? Cuando era chico. Paréntesis. Usted puede contestar cualquier cosa que tiene el mismo interés.
Es lo mismo.
La respuesta correcta es decirle al conductor de televisión, mire, conteste usted la calle que más le convenga a los fines de su programa.
Sí.
A mí me da lo mismo y a la gente también. Si usted, por algún cliente que usted tiene, alguna pizzería amiga o algo, quiere que... ¿Le conviene que yo viviera al lado de la Kentucky?
Sí.
Diga, al lado de la Kentucky, paso más, mata dos pájaros de tierra. No vaya.
Bueno, casi que me está convenciendo, pero...
Sí.
No, a veces lo convocan, me ha sucedido, que no he ido tampoco, pero que me convocan del mismo colegio, pero de una promoción que yo no soy, de otro grupo.
Es lo mismo, claro.
Y me insisten que yo fui, y digo, no, quizás alguno de mis hermanos, pero yo no soy ese. Pero ¿cómo?
Bueno, sí, así están dadas las cosas. ¿No hay, por ejemplo, reuniones de exnovios?
Ah. No he visto nunca, pero...
No he visto nunca, pero no estaría mal.
Sí.
Ahora bien, conviene la asistencia. Suponete, una chica convoca a sus exnovios.
Sí.
Ella no va. La gracia está en que no vaya. Y se juntan los exnovios y descubren, estos muchachos, que hay entre ellos un aire de familia. Entre los exnovios de una tipa hay un aire de familia. Es como si se parecieran, como si tuvieran...
Algún patrón de...
Algún patrón, pero sí. Desde luego, sí. Claro que sí. es razonable pensar así. Les gustan más o menos así. Le gustan más o menos así. O más o menos rubios, más o menos callados, más o menos prósperos, más o menos con moto.
No, no, eso no, señor.
Bueno, sigue esos detalles.
Bueno, quizás puede haber, sí.
Sería una gran idea organizar, así nada más que como ejercicio antropológico, ¿no?
¿Se imagina hacer eso? Alquilar salones. Algunos tienen que alquilar salones.
Un salón, que el novio actual puede hacerlo. Sí. Un tipo que lo puede organizar es el novio actual, para ir viendo la cosa. Sin que la tipa lo sepa.
Pero es difícil convocar.
Y no, bueno, por las redes sociales. Sí. Los antiguos novios de fulanita nos reunimos, bla, 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 qué sé yo. Y va el novio actual, que es el que alquiló el salón, que garpa los sándwiches. Bueno, yo acá me puse con todo, pero estoy de novio con esta tipa y ya que estamos acá. ¿Cómo es esto?
Y además los vas planteando a todos.
Sí, claro.
Y puede descubrir cosas que a usted no le gusten ver.
Cosas de usted mismo.
Claro, de usted mismo.
Claro, dice,
yo tengo características de aquel, de aquel, de aquel y de aquel.
Es una idea interesante. Novias de un tipo menos interesante. Porque los tipos son mucho menos inteligentes para elegir. Eligen.
Usted dice que va a haber mucha mezcla igual de...
Va a haber mucha mezcla, porque un tipo elige lo que se le presenta. O sea, no elige.
Sí. Le iba a decir, está a la puerta.
En cambio, la mujer es perseverante en eso, en seguir unos patrones y en seguir su propio discernimiento, ¿no? Cosa que por ahí los señores no hacen tanto. Pero lo estoy distrayendo.
Sí, no, no, pero...
Lo estoy distrayendo.
Ese...
Y usted cuando era alumno, ¿qué pensaba de los exalumnos? Para mí eran unos viejos insoportables.
Sí, venían, inclusive, exalumnos que tenían 5 años de egresado, ya me parecían...
Ah, pero esos son alcahuetes.
De otro lugar.
Descubre, claro.
De otro país, prácticamente, que venían a saludar a la maestra.
Qué feo, ¿no?
Digo... ¿Cómo mi maestra tuvo de alumno a este tipo, que ya era un señor con barba? Y...
Lo peor es que los maestros, o sea, en las reuniones de exalumnos, no, después de cierto tiempo los maestros no van, generalmente por razones de fallecimiento.
Bueno, sí.
A mí me dijo la profesora Laclau, la última vez que fui al colegio, junto con mi amigo Barsky, me saludó, hola, ¿qué tal? Una señora muy elegante y muy cínica, ¿no? La elegancia implica un cierto cinismo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué dice usted? ¿Qué sé yo? Y digo, ¿dónde está el resto del cuerpo de profesores? Y ella me miró y me dijo, ¿han tenido la precaución de mudarse a la Chacarita?
Era brava. ¿Qué materia daba esa señora?
Esa señora fue la única señora que me puso un cero en el boletín.
¿Un cero?
En el boletín, no. Me... No un cero ocasional en una prueba, no. Yo tengo un boletín guardado ahí con una cosa redonda que es cero.
Es más difícil que sacarse un 10, sacarse un cero.
Muy difícil, es como no acertar ninguna en el PROVE.
Claro. Es casi como no ir a la escuela,
Wilson. Sí, es muy, muy difícil. Bueno, de
pero
eso
a mí
se
me
trataba.
Habían dicho, o circulaba, no sé si eso forma parte de esos mitos urbanos o mitos escolares, que estaba prohibido poner cero.
Sí, a mí me lo habían dicho hasta que me lo encontré Mondo y Lirondo en el boletín. O quizás se trata de una prohibición ulterior. Usted sabe que la incompetencia está cada vez menos castigada en
sí,
la educación.
Sí.
Incluso yo estuve hablando el otro día con el ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, el ministro, señor.
Y me dijo
que
él tenía como gran proyecto eliminar las calificaciones para evitar que los alumnos con bajas calificaciones se sintieran mal.
Bueno, no, pero ¿cómo van a hacer para promover y
eso
pasar?
Es lo que le pregunté. Y pensó un rato y me dijo que lo mejor era un sorteo.
No, bueno.
Para que esa era la famosa igualdad de posibilidades.
No, no es la igualdad de posibilidades, señor. Sí. El azar no es la igualdad de posibilidades.
Eso es lo que le dije yo y me acusó, no me acuerdo de qué.
No, hay algunas notas que se suavizan. En alguna época se habían eliminado los números de las notas.
Claro.
Bueno, hoy ahora
Inter, claro, no le ponemos números, le ponemos letras. Y el alumno se siente mucho mejor.
No, eran rangos más amplios, o sea, aprobado.
Ah, o desaprobado.
Sí, claro. alcanzó los objetivos.
Más o menos. Vaya y pase. ¿Qué quiere por 50 pesos?
Y además después estaba el mercado de la equivalencia. Porque uno decía, ¿qué se alcanzó los objetivos? Un 7.
Un 7. O sea, quitabas el 7 para luego dedicarte a averiguar dónde estaba el 7 que habías quitado.
La nota.
Había hace mucho unas notas que eran como glosas, comentarios de la maestra, en el colegio primario, me parece, ¿no? Que atrás del boletín te ponían.
Sí.
Sigue así, pequeño Atilio Armando. Debes mejorar tu conducta, pequeño Atila. Y así.
Sí, eso, eso sigue. Eso,
sí. O. No sé.
No, después le decía felices vacaciones.
Felices vacaciones, dice. Para ti y para mí. Pequeño.
Nos reencontraremos pronto.
Ah, eso ya. Demasiado, ¿no? Eso no hay más, lamentablemente. Me gustaba mucho a mí.
No, pero ¿cómo? Ahora le escriben, ¿eh? Escriben,
¿le escriben? ¿Y qué le escriben?
Sí, y textos más.
No creas que no me di cuenta.
Sí.
¿Quién soltó el chancho en el aula?
A veces hasta escriben sobre trabajos puntuales del trimestre o del cuatrimestre.
Y hay también, como usted bien sabe, un cuaderno de comunicación,
sí,
que es un ir y venir de alcahueterías entre el maestro y los padres del alumno. En el medio está el alumno, que lo único que hace es llevar la libreta de un lado para otro, ¿no? Con cara de otario le da al maestro las palabras de los padres y a los padres las palabras del maestro y el tipo ahí, ¿no?
Sí.
Su hijo algunas cosas no las sabe, otras las ignora y la mayoría ni siquiera las sospecha. Firmado la maestra.
Y ahí usted firma. No, a mí me llegó, ahora que empezaron recién las clases, en el cuaderno de comunicaciones de mi hijo ya me vino una excursión.
No.
Que van a hacer.
No, señor.
En septiembre. Falta mucho.
Falta mucho. ¿Y dónde van a ir?
No, lo cual me dio la pauta de que no va a haber excursiones antes, a ningún lado.
Ah, claro. Sí, sí. Pero mejor, ¿para qué va uno al colegio? Para hacer excursiones.
Sí, los chicos les gusta.
¿Cómo se llama? Despegar.
No. No, estas son otras. Pero van a una fábrica.
Ah, qué buena excursión.
De. Porque después tienen que hacer un trabajo sobre eso.
¿Y en la fábrica qué va a hacer?
A una fábrica que tiene el nombre de un apellido, es una marca de cosas herméticas de plástico.
¿Y qué nombre y apellido tiene?
No, tiene un apellido.
Ah.
Similar a Colombraro.
Bueno, no importa.
Y van a ver eso, los chicos, cómo se fabrica.
Como un tupper, ¿sí?
Un tupper, un balde.
¿Cómo se fabrica un balde?
Un balde.
Es una verdadera aventura del espíritu para los niños.
Sí, porque ¿cómo se
empieza? Después, mucho más adelante, dice, ay, a mí me marcó cuando fui a ver cómo se fabricaban los baldes. Yo creí que los baldes, dice el niño, eran una excrescencia natural de las madres. Que el balde ya venía con la madre. ¿Quién baldea sino una madre? Claro.
No, además, como hay muchos productos ahora de plástico, el gran riesgo es que el niño, en recuerdo de esta visita, cada cosa de plástico que se va cruzando en la vida, que es todo el tiempo,
todo, sí.
A cada momento evoque aquel
balde
y diga, yo esto vi cómo lo fabricaban y le
y se lo diga a sus hijos y nietos,
sí, señor,
que van a tener una vida miserable escuchando siempre el mismo relato. Sí.
El año pasado fue a una fábrica de pan lactal.
¡Oh! ¿Cómo volvió? Sí. Maravillada. ¿No pidió que inmediatamente lo llevaran a Disneylandia?
Y ahora me dice siempre, no, ¿sabés cómo hacen ese pan lactal?
Cuando usted le quiere dar pan lactal con manteca,
sí.
Prefiere correr la liebre. Porque.
Y empieza todo nuevamente el desarrollo de aquella visita, que era un gran tacho lleno de leche.
El pan lactal lo hacen con un gran tacho lleno de leche.
Lleno de leche.
El pan se hace con harina, señor.
Sí, también le ponen otras cosas, pero la masa parece que se hace en un gran lugar y después
mentira,
se fracciona.
Esos panes no vienen la leche, pero ni ni de cerca, señor.
Pero usted dice, o sería
a mí
agua.
Me gusta cómo hacen el yogur en el campo, me dijeron a mí.
Sí.
Que por ejemplo, llenan alforjas, o mejor dicho, u odres sí. de leche, los ponen a ambos lados del caballo y salen a galopar durante semanas. A la vuelta, es yogur.
No, señor. Hay formas de, más productivas, además de hacerlo, porque semanas...
Ese es el yogur casero que hacemos nosotros en esta familia. Nosotros tenemos una familia ecológica. Ajá. Que hemos resuelto ya no dañar más al planeta Tierra y comer solamente yogur que hacemos del modo que le acabo de decir.
Ahora, el yogur casero...
Sí, ¿qué tal?
¿Es rico?
No, es horrible. Todo lo que es sano y ecológico es horrible. De lo que se trata es de acostumbrar el cuerpo a recibir... gustos espantosos.
Bueno,
y en eso consiste la salud.
Almorzás
y le pedís, deme un mendrugo de pan, por favor.
Y ahí eso dice.
Esto es muy sano, dice el tipo. Sí, ya veo.
Es horrible.
Por el gusto me doy cuenta de que es sano. Bueno, sí. Pero ¿de qué estábamos hablando? Que no me acuerdo.
No me acuerdo. Yo le conté que esto que
de
tengo
los,
esa
de
fiesta
de exalumnos.
Que en general después son reuniones que se suelen alargar. Son largas en general las fiestas, porque uno estuvo tantos años sin verlos, que veo que la fiesta se extiende como los cumpleaños de 15,
no,
que no terminan.
No solo el que
terminan
estuvo muchos
a los 16.
Años sin verlos, que no los vio nunca. Usted no tiene... Esto va para todos ustedes. No hay compañeros de colegio a los que uno no vio nunca, ¿verdad? Que eran un nombre en la lista. Rabuffetti. Vos lo oías. Oías que había un Rabuffetti, pero como estaba, éramos 30 y tantos, y después el tiempo estaba por allá, tenía otros amiguetes que no eran los nuestros. Por ahí nunca hablaste con Rabuffetti. Y 35 años viene Rabuffetti y te abraza.
Se le aparece.
Y te pregunta por primera vez en su vida y en la tuya, ¿cómo estás? Y te mira profundamente a los ojos. Hemos compartido tanto, dice Rabuffetti, que no compartió nada.
La
con
lista.
Nosotros. Así que le vuelvo a decir por enésima vez, no vaya. ¿Y dónde voy entonces?
¿Dónde?
Hay otras maneras de relacionarse, no con gente de antes, con gente nueva. Con gente nueva. O mejor todavía, con gente nueva tampoco, ¿no? Me hacen un gesto de disgusto algunas personas aquí. No hay que ir a ninguna parte.
Pero usted dice, no va a salir. A mirar por la ventana un rato.
Que toda reunión es una decepción. Mire esta gente que vino a vernos a nosotros. Me dijeron, sí, qué sé yo, tipo de la radio, se sientan ahí. Este es peor que Rabuffetti.
Quizás vino Rabuffetti esta noche.
Es lo que me dijo usted, sin embargo, de llevar cosas.
Sí, objetos.
Objetos, no fotos, ¿eh?
No, objetos.
No, basta fotos.
A veces recuerdan una cartuchera, si le quedó.
Una cartuchera, una gomera. O una pequeña arma.
No, bueno, no.
Cortaplumas. Eso está muy bien.
Una tarea, veo que le daban la tarea y por ahí usted conserva un mapa que tuvo que hacer.
Y donar esos útiles escolares, los útiles. Donar a las nuevas generaciones. Un lápiz cortito así.
Claro.
Pero esto es una contribución. ¿Y por qué tenemos que comprar todos los años útiles nuevos que cuestan miles de pesos, señor?
Bueno, no sé, miles, no sé.
Bueno, pero... sí.
Bueno, está bien, miles, no sé.
Pero puedo decir como vendedor de útiles, pregúnteme los precios de los útiles.
¿Cuánto cuesta un sacapuntas?
Bueno, depende de qué sacapuntas.
El más caro.
El más caro es eléctrico, le aseguro.
¿Eléctrico?
Eléctrico, sí.
¿Pero los chicos
nunca
los
vio? Vos le pones el lápiz,
sí.
No tenés más lápiz.
Claro, se lo come todo. Eso es una carpintería.
500 pesos.
No, señor.
500 pesos, loco.
Pero sacapunta, escúcheme, más vale cuando se acaba la punta, tira el lápiz, compra otro lápiz.
Bueno.
Eso es muy caro. Los que son caros son esos marcadores que vienen en lata, que vienen 160 colores.
Aquí lo tiene, mire.
Wow. Todo esto. Mire, que son de Suiza, mire, eso.
Son suizos, sí.
Qué lindo. ¿Y qué colores?
Bueno, toda tenemos la gama acá. Verde, sí. Verduzco, uh-huh. Verdecito, uh-huh. Verdín, verdequia. Tirando a verde.
Sí, ya casi dejando de serlo.
Verde oscuro, verde oliva, verde militar, verde mar. Y así
no,
todo.
No me gustan los colores.
Esto es el verde.
Sí.
No, ahora, el rojo. Solo de verde. Este es una lata, 120 tonos de verde. Se llama sí. Paisaje de Catamarca.
Y es suizo,
acá, el azul. Azul, sí. Azulcito. Azulengo, azulete y todo así.
No, eso hasta ahí está bien nombrado el color. A mí no me gusta cuando nombran algún otro objeto. Veo que tiene un sustantivo, tiene el nombre de, por ejemplo, usted dijo
verde lechuga. Poner.
Claro.
No, bueno, claro.
No hay que nombrar un objeto.
Sin embargo, usted si se fija bien, verá que casi todos los colores, final más tarde o más temprano, van a parar a un objeto. De modo tal que a veces no se sabe cuál es el objeto y cuál es el color.
Sí.
Violeta, por ejemplo. ¿Es un color o una flor? ¿Lleva la violeta el nombre del color o lleva el color el nombre de la violeta? ¿Lleva la naranja el nombre de la fruta o lleva la fruta el nombre del color? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, alumnos. Si quiere, bueno, llevar esta colección de lápices de color,
sí.
Son 10 de 120, 1.200
lápices. 1.200, pero para buscar el color es muy difícil, porque tienes que pintar en el momento.
1.200 valen 120 mil pesos.
¿120 mil pesos?
No es caro.
No, bueno, sí.
100 pesos cada uno.
Bueno, sí, me parece muy caro, no solo... Bueno, 120 mil pesos, no sé. No, voy a empezar...
Tenemos también esta otra colección que es con grasa.
Ajá.
Lápices grasosos.
¿Y con qué ventaja? Disculpen.
Con ninguna ventaja. Tienen un color mucho más intenso y son comestibles.
Ah, bueno, no. No es tóxico, porque los
no
chicos...
No hay más, ¿no? ¿Se acuerda? Aquellas que venían... eran como de cera todos.
No, los crayones, dice
los
usted.
Los crayones.
Sí, sí, ¿cómo que no va a haber?
Usted se comía los lápices, disculpe que ingrese en este terreno.
No, los chupaba. No llegué a comerme uno, digamos. Pero claro. Sí, el morder los de madera, el contorno de madera, vio que le deja el gusto del bosque.
El gusto del bosque, sí.
Ese...
se estaban fabricando en una época, hubo que clausurar la fábrica,
sí.
Unos lápices muy venenosos.
¿Ah,
y
sí?
El niño se chupaba el lápiz y caía exánime allí.
¿Pero qué tenían?
Arsénico, no sé.
Ah, bueno, pero un lápiz.
Sí.
Sí es peligroso esos lápices que tienen una gomita incrustada en uno de los extremos para borrar. Yo
para borrar,
escribe
claro,
de un lado y borra del otro. Tarde o temprano, en general temprano, la goma se desprende del lápiz.
Sí.
Y si usted la está mordiendo...
Se la come.
Se la puede tragar.
Es venenosa también, ¿no es cierto?
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo trabajé mucho en el Hospital Pirovano.
Sí.
Y ¿sabe cuánta gente venía todas las semanas a... Bueno, a atenderse porque se había envenenado comiéndose gomas de borrar?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si usted sabe.
No, yo no sé, señor, porque usted trajo el dato. Yo no tengo idea de eso, no lo sé.
Es
para
una
nada.
Operación, porque cuando te comes una goma de borrar, depende de la marca. Las dos banderas te la podés comer.
No.
Hay otras que no, y especialmente las de tinta, esas que son ásperas.
Esas duras.
Te las comes y tenés más o menos, creo que son 20 minutos de vida. Entonces que te alcanzan para llegar al hospital.
Sí.
Tenés que hacer la cola, eso sí.
No, bueno.
Sí, acá, señor, con el cuento de que se tragaron una goma, nadie quiere hacer la cola.
Sí.
Y ahí viene la operación.
Ah, ¿lo tienen que operar?
Sí, sí. Que te abren. Es una operación común.
Bueno, no, común
en sentido,
no.
Quiero decir, no tiene ningún misterio.
No es complejo.
Te tragaste una goma, te abren la panza y te la sacan. O sea, no hay nada raro aquí.
Bueno, pero quizás si ya le envenenó, como dice usted, que tiene 20 minutos
bueno, en el trayecto. Yo le digo porque yo tuve ese problema.
¿Usted se tragó una goma?
Me tragué una goma.
¿Y lo abrieron?
Estaba con mi novia. Sí. Y este... Bueno, estábamos jugando al chinchón. Teníamos una vida maravillosa, ¿no?
Sí.
Este, vivíamos uno pendiente del otro para no tirarle ninguna baraja que le sirviera. Y entonces yo estaba anotando, qué sé yo, me tragué la goma, no importa. Bueno, ahí me llevaron inmediatamente, me hicieron la operación y el médico le dice a mi novia que estaba ahí, dice, mire, el problema es que acá tiene otras cosas que se tragó de antes.
¿Y cómo se tragó? ¿Qué se tragó? ¿Qué se había tragado?
Primero, otras gomas. Dos banderas siempre.
Ah, dos banderas, bueno.
Pues dice, hay bolitas, pequeños tornillos, fotos.
¿Pero cómo? ¿Pero usted no se fue dando cuenta que se había ido tragando en años, quizá?
Claro, claro. Y dice, ¿se la sacamos o prefiere dejársela?
¿Y qué dijo?
Y mi novia vio que había fotos. Y ella fue era muy discreta y dice, mire, si hay fotos prefiero que se la dejen adentro y no enterarme de quién son las fotos.
Bueno,
y sí, después pero... cuando me recuperé me dijo, mira, yo sé por el médico que tenés unas fotos, que te tragaste unas fotos, tenés adentro una foto, decime ya mismo de quién son.
Pero ¿pero y usted qué le dijo? ¿Se acordaba usted de qué eran esas?
Le dije que no tenían importancia, pero eran de personas que no tenían importancia para mí. Que,
bueno, pero con eso usted está aceptando...
Que la única persona que tenía importancia para mí era ella.
Sí.
Entonces ella fue, trajo una foto de ella y dice, tomá, trágatela. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Te puede pasar, no te quedes sin tu guitarra. Asegúrala hoy mismo en Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Para más información, consulta por las coberturas, sus límites y condiciones en www.provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cava, Código Postal 1009 ABA. CUIT 30527508165. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de descripción SSN 499.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 17, comenzamos con Argentina, El Salvador. Y pegadito al equipo de Martino se juega la séptima fecha. Y estaremos con San Lorenzo Lanús y Godoy Cruz Independiente. Y mañana, desde las 16, vivimos Racing San Martín de San Juan, Boca Estudiantes y Gimnasia River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Onur, a un paso de la Argentina. Pese a la complicada negociación por agendas y factores económicos, existe la posibilidad de una gira que incluya Buenos Aires y Chile. Vendría con Sherezade, crece la ilusión de las fanáticas. Te mostramos las mejores fotos del galán turco. Además, toda la intimidad del debut de Susana en Piel de Judas. Marcelo Tinelli, el soltero más codiciado. Y de regalo, el segundo fascículo del suplemento Los Secretos Jamás Contados de la Farándula. Imperdible, Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La presidenta ha hecho una serie de anuncios referidos a temas sociales. Ministro de Economía, Axel Kicillof. Veo que hay mucha polémica en torno a lo que usted habría expresado, que no sabe cuántos pobres hay en la Argentina.
Parecen más bien panfletos de un partido político que de diarios con contenido informativo. La pregunta creo que vino porque se publicaron estadísticas por parte del INDEC. No mide pobres, sino que mide la relación de lo que menos ganan y lo que más ganan. Desigualdad. Se publicó el coeficiente que viene a contrastar un poco con lo que ha ocurrido en Argentina en estos últimos 12 años, donde ha habido una reducción en un 20%.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor, un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, Mirta Legrand. Estoy más allá del bien y del mal. En la intimidad de su casa, la gran diva se confiesa. Extraño tener un hombre que se ocupe de mí. Y admite sincera, le tengo miedo a la muerte. Me da tristeza dejar a mis seres queridos y me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¡Imperdible! Además, el debut de Susana. Necesitaba tener a la gente cerca. Karina Jelinek, no pienso volver a casarme. Y todo el boom del Lollapalooza. ¡Gente!
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra.
There's a many splendor thing.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, señores. Sí, pueden aplaudir.
Sí, señor.
Sí. En el Centro Cultural Padre Mujica. Un hermoso lugar, muy activo. Tan activo que acá el domingo se va a presentar Jaime Ross en este mismo
sí,
escenario.
Sí, señor. Ahí donde está sentado usted,
sí.
Ahí se va a sentar Jaime Ross.
¿No, no canta parado?
Efectivamente. Ahí donde está parado usted,
sí.
Ahí se va a parar Jaime Ross.
Muy bien, eso va a ser el domingo aquí en el Centro Cultural Padre Mujica, que está en Banfield, en Hipólito Yrigoyen, 7923.
Hablaremos hoy de fantasmas chinos. Había en la China clásica un departamento de historia de la China que recopilaba historias extraordinarias. Estas historias, estos sucesos, incluían una lista integrada como por ejemplo, por aparición de seres extraños, aparición de delegados infernales, lluvias de pescados, animales parlantes y fantasmas. Hoy tenemos dos historias oficiales de aquella recopilación china. La primera es esta. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario de la corte del príncipe Chuang en tiempo de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas, la Zhou. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí.
Pero el funcionario la rechazó. Le dijo, señora, no.
¿Así? No.
La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar. Y se acuerda, también la señora que acusó a Belerofonte, o sea, presentó una acusación formal contra quien la había rechazado. Entonces esta fue al esposo y le dijo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. El príncipe Chuang, naturalmente, le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar al funcionario Du Bai. Y la ejecución se cumplió. Chao. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. Mire, ocurrió esto y esto. No, explíquemelo bien, dijo el sabio.
Ah, sí.
Se lo explicó bien. Entonces el sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar aquí el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también, acompañando a Du Bai, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio por haberlo aconsejado mal, e hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron, y tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe se encargaron de molestar a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Hasta ahí llega la edición oficial. Extraordinaria historia, ¿no le gusta? Y la segunda historia que tenemos hoy es la de Wang Daoping, que era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos nada menos que del emperador Shi Huangdi, aquel que pretendió abolir el pasado, aquel a quien se refiere Borges en su artículo La muralla y los libros. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha muy bonita. En realidad, se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse, vio cómo son los chinos. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda
que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. ¿Cómo es posible?, dijo el tipo. Entonces, el esposo y Wang Daoping disputaron judicialmente a ver quién tenía derecho a tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar para ver a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. Entonces el caso fue llevado al emperador mismo, a Xi Guangti. Y Xi Guangti decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, en calidad de esposa. Muy bien, Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang enviudado, un fantasma de un viudo. El fantasma siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. Y este es el fin de nuestra segunda historia. Dedicamos estos breves y maravillosos cuentos a nuestros fantasmas amigos, ¿no?, a los espectros que nos han acompañado en algunas lecturas, en algunas escrituras, que no son metáforas socorridas, sino verdaderos espectros que participan en nuestra economía espiritual y que ocupan un tiempo y un lugar no muy grande. Los fantasmas no ocupan mucho lugar, pero sí tiempo. Encontramos en la discoteca un tango aparentemente realista, pero que tiene que ver con las almas en pena. Tiene que ver con la pena de los, por ejemplo, del fantasma de Tang. Y se llama Otario, que andás penando.
Amén.
Vamos a escuchar la risueña versión de Carlos Gardel. Adelante.
Si la falta del pulir se te fogó y te traicionó el amigo y la timba te secó, si el destino que criollazo, justiciero y vengador, ha de darlo contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra que se tira el bandoneón, que la música es olvido y el olvido es la ilusión, que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor, para que todos nos riamos igual que me río yo. Jajaray, jajay, 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 jajay. Otario, que andas penando sin un motivo mayor. Quien te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor. Tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reír igual que yo. Ja, jaray, ja, jaj,
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Otario que andás penando.
Comienzo de espacio publicitario.
Te puede pasar, no te quedes sin tu guitarra. Asegúrala hoy mismo en Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Para más información, consulta por las coberturas, sus límites y condiciones en www.provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cava, Código Postal 1009ABA. CUI 3052-750865. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de descripción SSN 99.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 17, comenzamos con Argentina, El Salvador. Y pegadito al equipo de Martino se juega la séptima fecha. Y estaremos con San Lorenzo Lanús y Godoy Cruz Independiente. Y mañana, desde las 16, vivimos Racing San Martín de San Juan, Boca Estudiantes y Gimnasia River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, 2 décimas, la humedad 76%. El ministro Randazzo calificó de llamativo el anunciado paro del martes y pidió a los gremios que recapaciten. El ministro del Interior y Transporte advirtió que la medida de fuerza no es el mejor camino. En cuanto a los reclamos, sostuvo que el impuesto a las ganancias alcanza los que más ganan. Operativo antidrogas en Mar del Plata. Desarticularon una banda de narcos y detuvieron a 9 de sus integrantes. Estos allanamientos se realizaron en el barrio Parque Camet.
Internacional.
Turquía aumenta las medidas represivas. Los islamistas de ese país aprobaron una ley que le permite a la policía abrir fuego sobre manifestantes en caso de disturbios. La oposición presentará un recurso por considerar inconstitucional esa disposición.
Deportes.
Fútbol, el técnico de Racing no pudo confirmar si Diego Milito jugará el domingo con San Martín de San Juan. Diego Coca dijo que lo irá evaluando día a día.
Esto del día a día, de ver cómo se siente, cómo evoluciona, cómo está en cada día. Hoy se sintió bien, hizo un rato de fútbol y se sintió bien. Veremos mañana si se siente de la misma manera, cómo lo manejamos con el doctor para ver si puede jugar un rato o no. Lo iremos viendo, lo iremos analizando en el día a día con él, con el doctor, y tratando de ser inteligente, sabiendo que la idea es ponerlo, ya sea un rato o todo el partido, si realmente se siente bien y no va a haber riesgo de lesión. Así que tranquilo, veremos mañana cómo está y cómo evoluciona.
En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados o 2 décimas, la humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ingente, exclusivo, Mirta Legrand. Estoy más allá del bien y del mal. En la intimidad de su casa, la gran diva se confiesa. Extraño tener un hombre que se ocupe de mí. Y admite sincera, le tengo miedo a la muerte. Me da tristeza dejar a mis seres queridos y me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¡Imperdible! Además, el debut de Susana. Necesitaba tener a la gente cerca. Karina Jelinek, no pienso volver a casarme. Y todo el boom del Lollapalooza. ¡Gente!
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con Nora Barr, en su novena temporada en radio. El Arcón, todo un mundo por conocer, con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12, El Arcón, es Del Plata, es de todos.
Chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a pedir disculpas a todos los que no pudieron entrar al salón, que fueron muchísimos, realmente. Sí. Mucha gente acudió esta noche aquí al Centro Cultural.
Después los veremos seguramente en la puerta.
Sí, afuera. Cuando termine el programa, nosotros siempre nos quedamos un rato ahí, un rato, nos quedamos hasta que se vaya el último, ¿no? Sí, claro, es así. A veces el último es también el primero. Sí. Pero nos quedamos, ¿qué? Sacándonos fotos,
recibiendo chocolate, mire todo regalos, lo que nos regalaron.
Por ejemplo, dinero.
También.
Cosas así. ¿Quién es la autora de este regalo que se asomó recién ahí?
Que se asomó, Leticia.
Hola, Leticia, ¿dónde estás? Leticia. Gracias, se Leticia. Fue. Nos regaló esto y se fue. Como hacen todas.
Le decimos al público que está aquí, que acá adelante, en el fondo no las verán, pero hay una caja para dejar mensajes que después leeremos seguramente.
Claro, en el último, sí, mensajes que pueden ser. Saludos, amenazas, extorsiones, pedidos para los músicos.
Sí, para el Sordo C, el trío sin nombre que viene después.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, construya usted misma su propio centro cultural. Una extraordinaria idea. Para que usted, señora, que no, a lo mejor no entiende mucho de centros culturales, sepa cuáles son las pautas para organizar uno, así como este.
No, soy,
y no tiene que venir entonces hasta acá. Bueno. Directamente en su propia casa se arma su propio centro cultural, con actividades, con personas como estas que están aquí.
Sí, pero no es tan fácil organizarlo así.
No es fácil, dice. Por eso vamos a decir cómo.
¿Cómo se empieza?
Nos llevan muchas cartas de señoras especialmente que dicen, ay, y nada más.
Ah, bueno, no. ¿Alguna pedirá cómo desarrollar un centro cultural?
Claro, ¿cómo se puede
desde
hacer?
Buenas tardes. Desde el llano, desde la nada.
Desde usted, nada.
Usted tiene que, si en su casa, mira cómo está practicando.
Sí, están practicando, es una señora sí. que está practicando para un centro cultural. Bueno, mire, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es el ministro de Centros Culturales, el ministro de Cultura es usted.
Muy sí, bien. Señor.
Fenómeno. ¿Qué usted... tengo que hacer para hacer un centro cultural? Porque mi marido se quedó sin trabajo.
Sí.
Y, bueno, yo decía, una pizzería... No sé si paga tanto. Pero un bueno. centro cultural, vos lo traes a Jaime Ross, qué sé yo.
No, bueno, no es así de simple. Bueno, no, no es que viene Jaime Ross y ya.
Ahora, ¿cómo hay que hacer, no es cierto?
No, primero, ¿usted qué habilidades tiene?
¿Yo? ¿Habilidades?
Sí.
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué? Baila, canta, pinta.
Yo soy cocinera, así que es lo mejor.
Bueno, sí. Bueno, puede dar, empezar por un
yo
curso.
Yo puedo hacer empanadas. Y está tenemos bien. Distintas actividades, ¿no es cierto?
Sí.
Música, bailes, literatura, empanadas.
Bueno, le tiene que poner un nombre atractivo, la empanada.
La empanada.
La empanada como objeto cultural, como difusor.
La empanada como objeto cultural. Está muy bien. Dentro de las empanadas, incluso, se pueden poner pequeños papeles con poemas, con sí. breves poemas japoneses, como los haiku.
Claro.
Aunque la empanada del Japón
no
casa mucho, pero sí. Yo recuerdo, disculpe que me ría, pero me han dicho que es elegante, que a veces en algunas casas del campo donde concurrían muchos jóvenes, se acostumbraban a mandar mensajes de amor en el interior de una empanada. Entonces uno iba allí donde se hacían las empanadas con su mensaje amoroso. Yo, mira, tengo un mensaje amoroso aquí, bueno, estoy enamorado.
Sí.
Le decía, fulana, ¿qué haces?
No
vas a empezar, ya con el primer mensaje no le vas a decir que te amo.
Bueno, pero
no,
¿cuántas empanadas?
Fulana, ¿qué haces? Entonces, en la primera empanada.
Sí.
Si esta empanada yo la voy a marcar con la uña y vos se la encajás a fulana. Si toma esta empanada te la manda el que está allá...
Sí.
Abajo del payaso. Sí. Entonces la mina agarraba, se comía medio el papel, ¿no? Y te buscaba y le ponía, ¿qué haces? Estoy abajo del payaso.
Pero...
Entonces la mina se comía la empanada, bueno, así hacía. Entonces después otra empanada le mandaba. Tome, el que está y
abajo del payaso. Debajo del payaso.
Debajo de las piernas del payaso dice. ¿Viste esos payasos con las piernas abiertas que
sí,
hay en los clubes?
Que es la puerta,
la,
es una puerta.
Es la puerta. Dice, le manda esta otra empanada. Dice, pero no, ¿cómo se la... ¿por qué no andamos?
Ah, sí, pero salteó varias empanadas. Había empezado a
sí,
un ritmo.
Bueno, pero... Sí, antes yo tenía empanadas intermedias del orden de... ¿Te gusta el rock?
Claro, porque...
¿Te gusta la poesía? ¿Te emocionan los atardeceres? Pero la mina se iba.
Bueno, pero...
Y la mina se iba, por ahí el último era... ¿Estás bien?
Es que así como largó, parecía que iba a hacer una serie de muchas empanadas. Porque
claro, entonces, por ahí, te volvía una empanada. Y muchísimas gracias por los mensajes. Gracias.
Sí, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, ¿no?
Entonces uno, otra empanada y así. Bueno, no es un buen ejemplo, ahora que pienso.
No, claro, está mucho
pero,
tiempo.
Pero vengo a preguntar, ustedes acá en este centro cultural,
sí.
¿qué actividades tienen?
Bueno, tenemos danzas.
Danzas.
Talleres de danzas, ¿no?
Talleres.
Sí, talleres de danza folclórica, por ejemplo.
Ah. Oh.
Usted, ¿qué le gusta? ¿Qué ritmo...?
A mí me gusta mucho el caramba. El caramba, el palito.
Sí,
son ritmos, ¿eh? ¿Quién es? Ese es el caramba. Ten. Y el palito, mira qué lindo. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no me hice. Así nomás.
Muy bien. Bueno, y ahí va bailando.
No, pero mire, buenas tardes.
Buenas
nosotros
tardes.
Tuvimos un centro cultural y realmente fracasó.
¿Por qué fracasó?
Fracasó por las corrientes interiores.
¿Corrientes interiores?
Sí, sí, sí. Siempre veo cuando hay distintas facciones.
Ahí.
Yo primero, antes de tener un centro cultural,
sí,
iba siempre a una iglesia que hacíamos procesiones.
Ajá.
En la iglesia de Casero hacíamos procesiones para el Día de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Pero había distintas facciones.
¿Y cuál era la disputa?
Y que uno quería llevar el qué sé yo de la Virgen, el otro las antorchas, qué sé yo, y se peleaba. Entonces yo me acuerdo una vez que la procesión se detuvo en las vías del ferrocarril, porque venía el tren, ¿no? Entonces estaba la barrera cerrada y ahí es donde surgió la primera discusión fuerte. Algunos decían tenemos que seguir y otros decían tenemos que esperar que pase el tren.
Mm.
Y claro, los que esperaron a que pasara el tren, cuando el tren pasó, los otros ya se habían ido, no sabían por dónde habían doblado.
Sí. No esperaron.
Algunos, para no perder tiempo, doblaron y siguieron camino de al lado de la vía. O sea que la procesión se atomizó en diversas subprocesiones y en una cantidad de corrientes heréticas. Todo fue libanizado.
Claro, terminó siendo otra cosa.
Y recuerdo que el cura dijo, le decía, conviene que las procesiones no pasen por las vías de los ferrocarriles.
Bueno, es todo un diseño.
No es una mala enseñanza.
No. Es todo.
Pues la vía del ferrocarril produce
un quiebre de fe.
Un quiebre de la continuidad, del fluir del discurso, que es una procesión, y ahí viene, nos quedamos, vamos, pasamos, y el tren. El tren.
No, el tren impone además su discurso.
Después, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo nos juntamos? Nosotros doblaron en la quinta cuadra.
No, claro. Además que una procesión...
No, que pedazo de procesiones buscándose a sí misma.
No. Como una lombriz partida.
Sí, como algunos partidos políticos.
Sí.
Y...
Además, es muy feo una procesión detenida. Porque
sí.
Si, ya sea en una barrera, en un semáforo...
Claro, los que vienen atrás...
Tiene que circular.
Qué lunga la procesión. Los que vienen atrás no saben que hay una barrera.
Claro, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Y empiezan a quejarse contra la conducción. Sí. Dicen, no ve que va muy despacio, todo eso.
Qué difícil es eso, sí.
Es muy difícil. El centro cultural es muy difícil. Nosotros empezamos un centro cultural muy humilde. Primero era clandestino, porque la única actividad que había era el pase inglés.
Ah, pero eso, entonces, sí. Pero eso no es un centro cultural.
No, siempre. Y es cultural en el sentido antropológico.
Ah, bueno,
Bueno, todo es cultura, nunca yo hablar de eso.
Sí,
bien, todo es cultura, entonces la forma de cumplir la ley, la forma de violarla, la comida, los zapatos, la manera de limpiar la mesa con un repasador, todo es cultura.
Y nunca el arte.
No, nunca, menos el arte, la filosofía y la ciencia, todo lo demás es cultura. Y así, ese era. Ese era nuestro lema, todo es cultura canejo. Y así nos juntábamos, empezamos con el pase inglés, con algo hay que empezar, le dijimos al comisario, cuando vino a detenernos.
No, en general los centros culturales dan, por ejemplo, un taller literario.
Ajá.
Leen alguna obra y la comentan después en el grupo.
Después teníamos nosotros un... No teníamos salón de reuniones.
¿No tenían un lugar fijo?
No, nos juntábamos en la esquina directamente.
Ah, bueno.
Y entonces teníamos una compañía teatral y la hacíamos por la calle.
Ah, teatro callejero.
Ya se lo he contado, ¿no? Que como no teníamos público, no venía nadie tampoco. ¿A dónde iban? No tenían dónde ir.
¿Y dónde iban a ir?
Sí, claro, ¿dónde iban a ir?
Si no hay lugar.
No deje de concurrir. Y, ¿a dónde? Decía la gente, que ahí no sabíamos qué decir.
Y bueno, claro, es fundamental.
Bueno, entonces empezábamos a hacer las obras por la calle, íbamos todos caminando, los que integramos la obra, y por ahí había un tipo esperando el colectivo con la mujer, acá, decíamos nosotros. Y empezaba la obra. ¡Salud, turros de Balvanera!
Siempre la misma.
Y siempre dábamos...
¿Las de Barranco? No.
Un guapo no.
Un guapo no decía.
Muy bien. Y teníamos 15, éramos actores, y otros 15 que eran los que impedían que se rajaran.
la pero gente. Si... Claro, porque el tipo, ¿qué hace? Usted está esperando el colectivo con su mujer. Vienen los tipos, empiezan a representarle.
Lo rodean.
Un guapo 900, usted se quiere ir. Y ahí aparecen los otros 15. Dice.
No.
Te vas cuando termine.
No, pero no. Tengo que ir a trabajar, le dice, tengo ocupaciones. Además...
Sí, acá, son los 15, ahora, pues, sí. Son los 15 que pusimos nosotros, sí. Para que no se rajen todos estos.
Va a ver cómo se van a ir cuando empecemos con un guapo el 900 ahora, sí. En un rato.
Saludos, Torres de Balvanera.
No, pero eso es una burocracia además muy grande para el Centro Cultural, porque tiene 30 personas.
Y bueno, éramos casi
a un público
todos,
de dos.
Después nos subíamos mismo arriba a los colectivos.
Ahí representaban ahí, sí, también, sí, las, sí, obras.
Al principio, directamente en el colectivo, subíamos, hacíamos lo nuestro, pero después veíamos que alguna gente se bajaba.
Claro.
Se bajaba y tocaba el coso para bajar. Y eso, como actor...
Bueno, no, pero señor...
A mí no me gusta.
Bueno, pero no es que le guste, no, es un transporte público.
No me importa, pero yo estoy, por ejemplo, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado... Más lisonjero me vi.
Sí, en la próxima. Macho. Me avisa un curapaligüe.
Entonces directamente poníamos los 15 en las puertas, cerrábamos y lo parábamos al ónibus. Arrímalo al cordón, le decíamos al cordón.
Pero muy parecido a un secuestro, es un secuestro
pasa?
Cultural.
Empieza la siguiente obra. Ya desde atrás había un tipo que le metía... La milonga del 900. Y empezaba. Y cuando terminaba la obra, bueno, muchísimas gracias, pero no puedo continuar.
No, pero ¿qué puede continuar? Se hizo tardísimo.
A veces hacíamos dos obras también. Porque era obra, debate.
No, pero... No quiero debatir.
Sí, nos gustaba mucho hacer una obra con debate posterior. Para mí todos los espectáculos que se dan tendrían que tener un debate posterior.
No.
Vos vas a ver una película, por ejemplo, la de Ben Stiller... Una noche en el museo.
Sí.
Termina la película, bueno, ahora debate.
¿Y qué va a debatir?
Debate.
Me quiero ir, ¿qué? Claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué
no sé, bueno, ¿qué, no sé qué debatir. ¿Qué debatiría usted acerca de esa película? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo a veces la ficción se vuelve realidad, no es cierto? Dice uno. Y todo eso, sí, sí.
Sí, peor, si hay uno que habla, está sonado porque alguien le va a responder. Siempre hay quien le responde,
bueno,
y opina. Y no,
debate posterior. Después empezamos a... Como teníamos pocas películas, ese era un microcine que teníamos,
ajá,
que en realidad era en la calle también, porque lo dábamos contra una pared.
Ah, bueno.
Y, bueno, empezamos a hacer solamente el debate.
Pero solo, ¿y sobre qué debate? Si no
sobre
pasó...
una película. Ahí se nos ampliaba todo el registro de películas, porque si no había que dar la película, entonces sí, ya las teníamos todas.
Y bueno, claro, sí. Pero...
Entonces... primero hacíamos un debate a ver qué película no veíamos. Y La Guerra y la Paz. No, mejor Kramer versus Kramer, decía otro.
Pero así puede estar citando.
Rebeca, una mujer inolvidable. Cinema Paradiso.
Pero
entonces, bueno, ponía de acuerdo qué película no veía. Bueno, ya está. Ahora ya no la vimos. Ahora vamos a hacer un debate.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir?
Quiero decir que para mí La Dolce Vita es un verdadero canto a la misma.
Pero no. Eso lo leyó de las críticas.
Sí,
que pone...
venían tipos... Eso no podíamos sacar a esos tipos. Se leían todo lo que decía abajo el programa. ¿Vio que dice?
Claro, los dos renglones.
Los dos renglones y venían, lo repetía. ¿Qué le pareció la película? Me pareció una película llena de acción y suspenso que me mantuvo pegado a la butaca durante los 90 minutos.
Sí, antes se usaba mucho el pegado a la butaca, ¿eh?
¿Qué?
El pegado, la expresión pegado,
la expresión,
a la butaca.
Sí, me mantuvo pegado a la butaca.
Sí, los críticos lo usaban.
Sí, sí.
Ahora, por suerte, la han abandonado, entre otras cosas.
Yo le decía eso a mis novias cuando iba al cine.
Sí.
No sabía yo qué decir, porque yo no entendía mucho las películas, mayormente después de haber estado manoseándola...
Bueno, señor, no
durante 90
atención.
Minutos. Y entonces me decía, ¿qué te pareció esta extraordinaria película? Y yo le decía, un film lleno de acción y suspenso que me mantuvo 90 minutos pegado a la butaca. Amor mío.
Bueno, no, ese...
No es muy creíble su testimonio así.
Hacíamos también en los colegios.
Ah, ¿iban a las escuelas?
Íbamos a las escuelas, caíamos en el medio de la clase.
No, tiene que avisar, programar la actividad.
No, justamente, esto es teatro sorpresa, señorita.
Bueno, sí.
Pero si avisamos, tenemos... ya el niño está en una predisposición casi burguesa al teatro frontal, predecible.
Nosotros, bueno, sí, pero...
estamos en tratar de proporcionarle al niño algo que el niño no espera.
Bueno, pero mire...
Me río porque me han dicho que es elegante.
Sí, teníamos pensado una visita a una fábrica de baldes, si llega usted.
Bueno,
con esta novedad.
Eso es lo que le decíamos.
Sí.
El niño, ¿qué va a preferir? ¿Ver cómo hacen un balde o lo que le pasó a Reynoso? Bien, el caso es que entramos en Salud, todo alrededor de la balvanera, y empezaban todos, escenas violentas había, ¿eh?
No, cuidado porque hay niños que por
claro, ahí. Claro, después íbamos también a otros foros a dar teatro, donde hay gente que no había ido nunca a ver una obra de teatro y quizá no sabía muy bien distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. Decía Coleridge que para disfrutar del arte, y particularmente del teatro, había que... dejar atrás la incredulidad, entrar y suspender la incredulidad, entonces creer que la ficción era realidad. En cambio, el que no hace esa operación está continuamente diciendo: no, pero si ese fulano, lo vi tomando un café en la esquina y ahora dice que es el rey de Dinamarca.
Eso no, no disfruta, sirve, no.
Van al cine, ven el cine y dice: no es verdad todo esto porque el cine es una proyección de 24 fotogramas por segundo que, como la retina es imperfecta, da una ilusión de movimiento, así que no han matado a nadie allí.
Cállese,
todo eso de pie en el pasillo a voz en cuello, no te dejan ver la película tranquilo. Pero acá con esta gente pasaba algo todavía peor, es decir, tenían tanta credulidad que ya era demasiada. Y entonces se enojaban con los personajes de las obras, creyendo que cometían
real.
Verdaderos crímenes. Entonces por ahí un mal hijo, como en Honrarás a tu madre, no le invitaba al casamiento a la madre. Se casaba con una chica rica, hija de un médico, y la madre, que había lavado ropa para pagarle los estudios, no era invitada porque él se avergonzaba de ella. Entonces ahí salía uno: ¿Por qué te haces el loco con esa mujer que es tu madre? A ver si te haces el loco conmigo.
Pero ya, es actor.
Subía al escenario y lo agarraba del pescuezo al actor.
Pero escúchame.
Y el actor decía: no, pero es una obra. ¿Qué? Una obra, yo te voy a dar. Hay que respetar a las madres. Todo bien.
Pero ¿cómo bien? El público
y ahí
no
se la daban, ¿no? Entonces, bueno, ya nos cansamos que nos fajaran. Y empezamos a hacer obras malísimas, que eran
claro.
Todos buenos eran.
No hay conflicto.
Oh, querida madre, te estaba esperando, decían todos. Cambiamos todas las partes de las obras, nadie mataba a nadie. ¿Por qué? Porque si no salían los de la platea y le decía: ¿para qué no me pegas a mí, mamerto?
Pero no avanza el drama, no hay conflicto.
No avanza el drama, o sea que fracasamos siempre.
Claro, no, eso es... No, por eso usted tiene que estudiar primero cómo hacer el centro cultural. Le conviene empezar en un lugar físico. No en cualquier espacio, en la calle. Si usted tiene una sala, algún ambiente de su casa, un patio grande...
Sí, no, ya tengo... En mi casa tengo un solo ambiente.
Ah.
Que ya lo tengo muy usado, porque es una sola pieza que da a la calle, una ventana a la calle.
Ah.
Y ahí tengo el kiosco.
Ah, ¿tiene un kiosco?
Atiendo un kiosco que lo atiendo ahí. Está abierto todas las 24 horas del mismo.
24 horas y lo atiende usted.
Horas, las 24... Lo atiendo yo, y bueno, ahí tengo la cama también. Yo duermo y el tipo me toca una campanita y donde me levanto, el tipo ve cómo me levanto, es un poco molesto.
Sí, sí.
Me levanto y lo atiendo, qué sé yo. A veces tengo incluso las mercaderías entre las cobijas en invierno.
Señor.
Para no andar enfriándome. Y dice: sí, déme un chocolatín, qué sé yo, tómalo.
No, señor.
Dice: está medio derretido.
Sí. Guárdelo. Mire cómo está, se le sale el maní solo, se va caminando el maní.
Tenía algunos problemas, porque yo tenía una reja de esa en forma de rombo, ¿vio?
Sí.
Y había poco espacio entre los fierros. Y, por ejemplo, si compraba una pelota de goma, la tenía que pinchar para pasarla.
No hay manera de... Pero bueno, no le calculó.
Y ahí entonces no puedo, encima de eso, meter un centro cultural.
No, no,
estamos
bueno,
dando
no.
la obra y viene el tipo... No, tiene... un American Club, qué sé yo.
No, tiene que readaptar todo el espacio.
Entonces, ¿sabe por qué fracasan los centros culturales? Por falta de espacio.
Pero es por falta de espacio, es por falta mal de espacio.
Si yo tuviera, por ejemplo, un espacio así como este,
sí,
digamos,
es muy grande.
Con estos asientos, y con concurrencia, ¿sabe qué pondría aquí? No se le ocurrió a nadie, ¿no? Pero ¿sabe lo que pondría aquí? Pero polenta, polenta, un centro cultural. Un centro cultural.
Sí, pero...
Qué sé yo, hoy traemos por ahí un número malo, pero... Después traemos a Jaime Ross, ponemos.
Sí.
Y así, mañana una conferencia de este, pasado del otro. Así, paz inglés.
No, paz inglés no, señor.
No voy a decir que no hay paz inglés. Acá había una mesa.
No, señor.
Allá atrás había una mesa, ¿de qué era esa mesa?
No, sí, son otra mesa para...
Lástima que por ahí esta gente, viste, no tiene mucha inventiva. Porque si no, acá es clavado... Un centro cultural.
Pero
tendría
esto...
un éxito fantástico. Vendría la gente más linda de Banfield.
Pero señor, esto es un centro cultural. Mire toda la gente que hay ahí. Atrás de todas
esas luces. La
gente
más linda de Banfield.
No le digo.
Entonces me parece que ha llegado el momento de agradecerle a la gente más linda de Banfield que haya venido a este piso bajo del centro cultural. Y me han dicho que en el primer piso está... La gente más fea de Banfield. A todos un abrazo grande. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, te presentamos la dieta de las 100 calorías de azúcar. Perdé hasta 2 kilos por semana siguiendo un plan focalizado en controlar las calorías dulces. Además, una entrevista en pareja a Julieta Silverberg y Esteban Lamote. Y para estas Pascuas, te traemos las mejores recetas gourmet para cocinar los pescados más cool. Ya salió.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015, se suman nuevos rubros. Útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La presidenta ha hecho una serie de anuncios referidos a temas sociales. Ministro de Economía, Axel Kicillof. Veo que hay mucha polémica en torno a lo que usted habría expresado, que no sabe cuántos pobres hay en la Argentina.
Parecen más bien panfletos de un partido político que de diarios con contenido informativo. La pregunta creo que vino porque se publicaron estadísticas por parte del INDEC. No mide pobres, sino que mide la relación de lo que menos ganan y lo que más ganan. Desigualdad. Se publicó el coeficiente de que viene a contrastar un poco con lo que ha ocurrido en Argentina en estos últimos 12 años, donde ha habido una reducción en un 20%.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
animás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 17, comenzamos con Argentina, El Salvador. Y pegadito al equipo de Martino se juega la séptima fecha. Y estaremos con San Lorenzo Lanús y Godoy Cruz Independiente. Y mañana, desde las 16, vivimos Racing San Martín de San Juan, Boca Estudiantes y Gimnasia River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Banfield, señores, en el Centro Cultural Padre Mujica. Hay aquí mensajes del público que está presente y eso. Bueno, tiene aquí unos mensajes si quiere leer, sí, por ejemplo, aquí nos dan la bienvenida a Banfield, dice un beso y muchos más, Olga, Chispita, ay, Valeria, Ángela y Damián, en un papel con corazones.
Somos Teducar,
sí,
teatro educativo. Te cuento que estamos haciendo una obra de teatro por los 150 años que cumple Bursaco, porque saludemos a todos los... a todas las escuelas de esa zona, ¿eh? Así que están haciendo lo mismo que acabamos de decir. Van a las escuelas,
sí,
y hacen teatro, el famoso teatro de prepo. Bueno, muchas gracias.
Bienvenidos, mis héroes de todas las noches. Dice, soy Andrea, vengo desde Lanús. No podía faltar a la fiesta. Gracias por la alegría que regalan.
¿Dónde está Andrea de Lanús?
¿Dónde está?
Que no la veo. ¿Dónde estás, Andrea?
Ayer fue. Arriba.
¿A dónde?
No, arriba, no la veo.
Arriba está. ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad!
Acá no tenemos pantalla para verla, Andrea.
Dolina, mándele saludos a Julieta y Lisa, de 12 años, que están de aventura, ¿no? Pasando la noche en carpa, en casa de la abuela Nelly. Mirá qué aventura. Ah. Este me gusta a mí. Este me gusta. Dice, la última vez que lo vi, yo era joven, atlético y bello. Devuélvame todo eso.
Ah, sí.
Y firma el chancho. Y sin embargo, yo lo vi porque recién se acercó este muchacho para dejar el mensaje y le aseguro que usted se mantiene bastante bien y que está joven, atlético y bello. Chancho. Un abrazo grande, querido.
Aquí dicen saludos de Pacho y Sole. Y mire, para el sordo Ganser, ¿y se podrían tocar la canción Remeras Roqueras?
No la conozco. ¿Cómo es Remeras Roqueras?
Remeras Roqueras. Tiene la letra acá, ¿eh?
A ver, ¿cómo es? Dice, ¿no es esta que dice? Remeras Roqueras usan la laguna. ¿No es ese?
No, me parece que no.
¿Sí, cómo es? Acá yo creo que dicen, eran Remeras Roqueras cruzan la laguna, el griso a la luna le da su cantar, y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Es esa.
Sí, es esa.
Remeras Roqueras.
Bien. Él le pide lunes. Lunes, nadie acá. Yo solo lo conozco ese dato. Un catedrático escarba su bolsillo, dale.
Bueno, aquí de la abuela Mabel lo había leído, o esta es otra abuela, ya no sé.
No sé, señor.
De Sol y de Rocío. Y ya llega al Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretín Codorina, y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Mandolea Dolina.
Bueno, maestro, estoy quedando sin voz. ¿Cuántos pedidos esta noche?
Sí.
Aquí para Flavia, por ejemplo, le piden Every Breath You Take.
A ver.
También para usted, que es su cumpleaños.
Muchas gracias. A homenajear a Bartos en el día de su cumpleaños. Las donaciones son a voluntad.
Muy amables.
Un, dos, tres, y... Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single name and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Bueno, maestro, para César de Adrogué le piden Romance de Barrio.
A ver si va.
Thank you.
cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
era más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
es más fácil renegar y partir
que vivir sin
Bueno, hay varios mensajes coincidentes para el trío sin nombre en solicitar, ajá, temas de los Beatles.
Bueno,
bueno. Siempre los comprimimos, o sí, van a tocar todos.
Todos los temas de los Beatles.
Sí, bien.
En 15 segundos.
Sí. Perdón la primera fila, pero esto va con babosa.
Muy bien.
Va.
One, two, three, four.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely hearts club band. Very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, 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 love. Love, love, love. Love, love, love.
Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can do, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do.
love is all you need.
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 Bueno.
Muy bien, para seguir con el repertorio de los Beatles le piden Tonada del viejo amor.
¿En fa?
Sí. Bueno, aquí para el trío sin nombre, Julieta le pide Prófugos de Gustavo Cerati.
Prófugos.
De Soda Stereo. Bueno, vamos a ver si, si nos sale.
A ver.
Es como una versión.
Es una versión, sí, porque
o sea,
daríamos otra instrumentación.
Pero... claro.
Ahí.
Un, dos, tres, y...
cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distinción. Estar así despierto es un delirio de condenados, como un efecto residual. Yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel,
vez bastaba.
Señores,
gracias a todos por haber estado aquí esta noche. Y ahora vamos a armar un trencito. Vamos a cantar una canción, formaremos un trencito que se deslizará por la calle Hipólito Yrigoyen en dirección a Lanús, encabezado por el ministro Randazzo. La canción que cantaremos para despedirnos de ustedes se llama Por algún camino, y espero que por algún camino volvamos a encontrarnos. Espero sinceramente que sea por un camino y no por otro. Gracias a todos por dejarnos meter este ratito aquí en nuestro querido Gran Buenos Aires y en este mundo de ustedes de todos los días, que es tan entrañable y valorado por nosotros. Vamos a cantar ahora Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. La 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 la. La la la.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad 80%. Randazzo dijo que están en un proceso de puesta en valor de todos los trenes del área metropolitana y de cercanía. El ministro del Interior y Transporte señaló que por pedido de la presidenta electrificarán el ramal La Plata-Constitución y que para fin de año podría estar terminada la obra.
Nosotros estamos en un proceso de puesta en valor de todos los trenes del área metropolitana y de cercanía. La presidenta nos ha pedido primero que electrifiquemos La Plata Constitución. Será porque la presidenta nació en La Plata y por otra parte porque es una obra que estaba parada hace más de 30 años. Bueno, creemos que a fin de año vamos a estar terminando esta obra. Y la presidenta nos ha pedido con mucho compromiso que empecemos a trabajar en la posibilidad de que aquellas ciudades periféricas al área del AMBA puedan tener un medio de transporte como es el ferrocarril electrificado, en la cual tiene mayor frecuencia, tarda menor tiempo, y una ciudad que está bajo estudio es la ciudad de Mercedes, que por otra parte es un tema que nosotros queríamos ser muy prudentes, lo veníamos trabajando con Juan y con Guado, con Alberto España. De cualquier manera es absolutamente posible que la ciudad de Mercedes en pocos años tenga una línea eléctrica que le permita brindar un servicio ferroviario de mucho mayor calidad y comodidad.
Aerolíneas Argentinas anunció que permitirá el cambio de pasajes para los afectados por el paro del transporte del martes. Si bien el paro está convocado para el martes 31, la empresa estima que podría afectar a las operaciones de los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. Los tickets para vuelos afectados por la medida podrán ser reembolsados al 100%, más allá de las restricciones de la regulación tarifaria.
Internacional.
La exnovia del copiloto que habría estrellado el avión de Germanwings confirmó que sufría una grave depresión. En su declaración ante la justicia, la expareja de la alemana, Andreas Lubitz, fue quien afirmó que le habían entregado un certificado médico dándolo de baja por la enfermedad, pero él lo rompió y ocultó esa información a la empresa aérea. En tanto, Lufthansa ofreció una ayuda de 50.000 euros por pasajero a las familias de las víctimas de la tragedia. Sus autoridades consideran que tienen una responsabilidad limitada en este hecho.
Deportes.
Fútbol, curiosa decisión en un partido de la Eurocopa. Estaban jugando el partido entre Montenegro y Rusia. A poco de comenzar el encuentro, una bengala arrojada por el hincha dio en la cabeza del arquero ruso. Lejos de suspender el partido, tras unos minutos de espera, sacaron al asesino y luego de jugar ingresó el guardameta suplente, reanudándose de esa manera el juego. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Naira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado. He left no time to regret, care of his death. We're here, same old, same bad man. Am I head high? Am my tears dry? Get on without, oh my God. You're way back to what you know so far. All that a week he went through, and I tell you, a trouble track. My odds are stacked. I go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go.
Amy Winehouse, con ella estamos arrancando hoy esta